Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de sábado, muy buenos días y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, a la cita semanal de cada sábado y domingo para volar durante la próxima hora por el mundo de los viajes y por el mundo del turismo. Bienvenidos también Dream Team, Pilar Gardor, Lorena Galiani, Pilar Gardor.
Buenos días a todos.
¿Con ganas?
Con muchas
viajar?
Ganas.
Por supuesto.
Oye, los siempre. Controles, Raquel García. A ver, amigas, hoy estoy con vosotras aquí pilotando, pero mañana, ya sabéis, mañana domingo, a los mandos estaréis solas, solitas, solateras.
A ver, y cuéntanos por qué nos dejas.
Eso, ¿por qué?
Ya no nos soportas dos días seguidos.
No, para que hagáis un poco de training también.
Para que
¿no?
trabajemos un poco, ¿no?
¿Qué pasa? No, he sido invitado ahí por un grupo de agencias de viajes para su convención y han tenido la delicadeza de invitarme y allí vamos con los amigos de Nivel 10, que es un grupo de gestión de agencias, son muchas agencias pequeñitas que se unen todas, crean un grupo y luego pues compran juntas y todo esto y hacen una convención y bueno, han tenido la gentileza de invitarme a mí a Paralelo 20 allí para que asistamos a su convención.
Ah,
así
que... Y a ti que te va poco la marcha, pues...
Eso, muy agradecidos. Me voy a Sevilla, nada más y nada menos.
Anda bien, a buena tierra te vas.
¿Eh? Bueno, yo me voy a Sevilla, pero ¿por dónde vamos a viajar hoy sábado, amigas? A ver qué vamos a tener hoy en el programa.
Pues mira, vamos a contar con Ulrike Bonet, la directora de la Oficina Nacional de Turismo Alemana, ajá, para que nos cuente un poco pues cómo se dio el Meet Germany 2016.
Meet Germany, un workshop,
sí,
¿no?
Un workshop que hubo el mes
pasado. Alemanes y el sector turístico español. Ah, muy bien, bien. Y tú, Pilar, hoy estarás contenta con los...
Pues mira,
con los amigos de viajarsolos.com.
Totalmente. Porque yo que estoy aquí en búsqueda de venga a pasar por la calle La Pasa, que si me voy de viaje de novios, que no hay manera.
No hay manera.
Pues oye, mientras llega, pues nada, me voy yo solita a viajar con unos singles que nos van a llevar de viaje.
Os
contaremos esto de viajarsolo.com con una agencia online para solteros, o mejor dicho, para gente que no viaja acompañada, ¿no? Para solteros.
Sí, que
no
hay un matiz importante.
Sí, no es lo mismo, ¿eh?
Que yo a veces
no
es que tú insistes, pero no te soporto, entonces prefiero irme sola.
Los viajes de solteros son para ligar.
Sí, claro. No siempre.
Para dejarse
o bueno, para hacer solteros, amistades. ¿No? O para hacer amistades.
Pero viajar solo es un placer.
Es otro matiz,
a veces,
efectivamente.
Claro. Bueno, el gran Xavier Moret tiene un libro con el que puedes recorrer Armenia a través de sus páginas. Será nuestro viaje por la línea del horizonte a este destino poco conocido donde dicen que está el arca de Noé ahí enterrada. ¿Eh?
Otros dicen
que unos monjes cogieron las maderas del arca de Noé y construyeron un monasterio que luego, por cierto, desaparecieron el monasterio y los monjes porque hubo una erupción del monte Ararat, que es un volcán, y hubo una erupción y nada, pues destruyó todo.
Y
¿no?
desapareció.
Bueno, vamos a ver si Xavier Moret nos puede aclarar un poquito y nos acerca un poquito a la verdad, ¿verdad?
Eso seguro.
Bueno, despegamos en Paralelo 20. Venga, comenzamos a viajar.
El pasado mes de octubre en Madrid tuvo lugar, como cada año, el tradicional workshop de otoño, el Meet Germany 2016, organizado por la Oficina Nacional Alemana de Turismo. El evento contó con la participación de 21 empresas y organismos turísticos alemanes y más de 250 actores de la industria turística española. Hoy en Paralelo 20 hablamos con Ulrike Bonet, directora de la Oficina Nacional Alemana de Turismo para España y Portugal, para que nos cuente cómo se dio este evento tan esperado para el sector.
Efectivamente, un workshop que se celebró el pasado octubre, casi a finales, para los profesionales del sector turístico y las agencias de viajes españolas. Y hoy lo traemos también para todos los oyentes. Ulrike Bonet, muchas gracias por estar de nuevo en Paralelo 20. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias, Marcial.
Bueno, todo muy bien. A ti. Oye, enhorabuena, ¿no? 21 empresas turísticas de Alemania que vinieron aquí a España a presentar sus productos. Qué bien suena esto, ¿no?
Sí, para nosotros siempre es importante que tengamos ahí el destino de Alemania de la mejor manera representada y a través de las distintas ciudades, pero también hoteleros, claro, y claro, también compañías de transporte y también incoming. Así el sector aquí, las agencias de viajes y tour operadores españoles, pues pueden conocer nuevos productos, también nuevas ofertas, y yo creo que siempre es importante ponerse al día aquí en Madrid mismo sin que tener que desplazarse, ¿no?
Pero Ulrike, Alemania tiene ahí muchísimo que mostrarnos siempre. ¿Habéis enfocado este año el workshop de una manera especial? ¿Había un tema principal común para todos o ha sido general?
Bueno, vamos a continuar con nuestros temas que hemos promocionado en los últimos años, que son, por supuesto, las ciudades, y siempre insistimos que no sea siempre Berlín y Múnich y Frankfurt, sino ojalá que los españoles conozcan también otras ciudades que ya se han puesto muy en escena, como Hamburgo, Düsseldorf, también con su oferta de compras, pero Hamburgo ahora en enero se va a inaugurar la nueva Filarmonía del Elba, ¿no? Que es esta famosa sala de conciertos que estamos esperando desde hace años que
sí,
se concluya.
Sí, lo hemos comentado.
Esta obra, y sí, vamos a tener unos grandes eventos de inauguración a partir del 11 de enero, o sea, nos quedan justo dos meses. Y por lo tanto, pues eso que es la oferta de las ciudades, pero también temas de los espacios naturales que hemos promocionado a lo largo de este año con los 16 parques nacionales, también las reservas de biosfera, para hacer actividades al aire libre, ¿no?
Es que Alemania tiene muchísimas cosas que enseñar, y es verdad lo que dice Ulrike, que normalmente cuando pensamos en Alemania pensamos ahí en Berlín, Frankfurt y tal. Los alemanes conocen muchísimo España, ¿eh? Yo creo que más los alemanes conocen más España que España a Alemania, ¿no?
Sí.
Y solo
bueno,
viajeros.
Pero está creciendo mucho, ¿eh? Sí,
depende. Turismo, ¿eh? Yo veo muchos ahora en Madrid, lo cual me alegro, ¿eh? Que eso está, muy bien.
Eso es lo que estoy diciendo, que los alemanes conocen muchísimo España y son de los viajeros que más nos visitan, ¿no? Junto con los ingleses.
Sí,
pero este
sí.
Workshop es un poco a la inversa, ¿no? Para que los españoles viajemos más a Alemania. ¿Qué tal los españoles como visitantes? ¿Qué lugar ocupamos ahí en un hipotético ranking de visitas? ¿Somos buenos clientes para Alemania o no?
Sí, muy bien, Marcial. De hecho, os digo que España como mercado emisor ha sido el que más ha crecido en el año 2015 para Alemania. Bien. O sea, para mí fue una gran alegría de vernos ahí en el primer puesto antes que los suizos, antes que los estadounidenses, que suelen ser mercados muy fuertes, o los holandeses, por supuesto, al ser mercados vecinos. Entonces,
tú tienes culpa de eso, ¿eh?
Un poquito sí.
Tú y tu equipo.
Pienso que hay muchos factores, y si hemos hablado de Berlín, pues claro, Berlín se ha puesto muy en el enfoque de muchos viajeros, ¿no?
Entonces,
el que haya estado una vez en Berlín, sea, no conozca a nadie quien se haya quedado decepcionado.
Nadie.
Y yo creo que les llama tanta la atención también por la oferta oferta cultural, pero yo creo que también por el ambiente y yo diría también por la buena relación de calidad-precio. Entonces, eso les llama la atención a los españoles. Entiendo. Y se animan a descubrir otros destinos, como acabo de decir, Hamburgo uh-huh. o Düsseldorf, y Nuremberg. Vamos a tener conexiones aéreas a partir de abril desde Madrid. Muy directo. Bien. Desde Madrid a Nuremberg, quiero decir que ya se ponen también al alcance ciudades secundarias desde Madrid, por ejemplo, para ir directamente en avión y no tener que pasar por las grandes capitales como sí, es Múnich o Frankfurt, sí, ¿no?
Por los hubs aéreos.
Exactamente. Sí,
sí, sí. Y otra ciudad que este año que viene, Ulrike, va a estar muy de moda quizás sea Lübeck también, o no sé si lo he pronunciado
ojalá,
bien, perdóname.
Ojalá, la costa norte, ¿no? Que siempre está bien con la Liga Hanseática, la verdad es que...
Sí, porque además, perdóname, es que precisamente, ¿no? ¿Verdad? Este año, corrígeme si me equivoco, cumple 30 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Exactamente, es un tesoro, Lübeck, también tienen una gran oferta de museos, justamente el año pasado se inauguró el museo dedicado a toda la historia de la Hansa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es un destino también al que le gusta la literatura, porque tenemos ahí la casa de los Buddenbrooks, ¿no? De la uh-huh. famosa novela de Thomas Mann. Y sí, ahí han pasado varios referentes de la literatura mundial y tienen ahí dedicado museos y luego, bueno, es un destino muy muy expuesto también a la vida marítima, ¿no?
Hay que apuntarlo, sí.
Y aparte, algo también muy importante que está fomentando mucho el turismo alemán es ese turismo sostenible, ¿no?
Exactamente, ahí siempre estamos, ¿no? Que intentamos de introducir también este aspecto en nuestra promoción, porque tenemos destinos que realmente son muy sostenibles a nivel de toda la energía renovable que utilizan en los hoteles, en el transporte público y también en la comida, ¿no? Que es mucho slow food y comida regional. Eso también es un aspecto que se conoce todavía poco en España, lo que es la gastronomía alemana, que va más allá del chucrut, sí, del bolillo y de las salchichas. tenemos mucha cocina regional con productos autóctonos y la verdad es que nos gustaría que los españoles también descubrieran esa faceta de Alemania.
Pues Ulrich, ahora viene una época ideal también para ir a Alemania, que empiezan los mercadillos
navideños,
sí, amigos, sí, sí, claro. que si hay un país que lo lleva bien y lo
vive
la Navidad,
de forma increíble.
Y todas las ciudades se van con unos mercadillos espectaculares, o es Alemania.
Sí,
¿eh?
Desde luego que tenemos más de 350 mercadillos, claro, porque aparte de que cada pueblo tiene su mercadillo, pero si hemos mencionado Lübeck, pues en el norte de Alemania, con las ciudades hanseáticas como Bremen y Hamburgo, la verdad es que se puede hacer hasta un circuito de mercadillos de Navidad, porque cada ciudad ofrece un mercadillo muy propio, cada uno tiene su propio carácter por el entorno, y en Hamburgo también hay un mercado fluvial en el puerto de Hamburgo. Bremen tiene otros, o sea, hay ciudades que tienen hasta varios, ¿no? Pues según barrio, y es muy multifacético, muy entretenido, porque luego también hay programa de animación y eso. Y yo invito a las familias que vayan ahí con sus niños, porque es como sumergirse en un mundo mágico, realmente.
Totalmente, totalmente. Muy bien, Ulrich, muchísimas gracias.
Si me dejáis apuntar todavía algo, Marcial, como has dicho, que vas a Sevilla, pero los que se queden en Madrid y no tienen esa suerte, pues les invito a que conozcan nuestro Pop into Berlin, que está en el corazón de Madrid, que hemos traído las últimas tendencias de la capital alemana en el barrio de Malasaña, en una tienda que se llama La Industrial, en San Vicente Ferrer 33.
San Vicente Ferrer 33. La Industrial.
Ahí tenéis 20 diseñadores de la moda, perfumes, También para los que quieran cuidar la barba.
Hay mucho hipster ahora.
360 grados, o sea, todo tipo de diseño también de decoración de la casa. Yo invito a los españoles o a los madrileños que se tienen que quedar aquí, que vayan ahí al barrio en la Malasaña.
¿Hasta cuándo está?
Esto está hasta el domingo. Y también para divertirse, tenemos ahí la discoteca más pequeña del mundo.
Bueno, qué curioso.
Solo caben dos.
Teledisco.
La Teledisco.
Apretados, dos y apretados. O sea que yo me apunto, venga.
Hasta 11 era el máximo.
Hasta 11 el máximo.
Que es una telecabina. Y está ahí también en la entrada de la tienda. Es muy divertido porque es bueno, como es Berlín, muy cool, muy sexy y muy chic.
Oye, pues ¿no? ya tenemos plan.
Hombre, bueno, yo creo, a ver, ha sido una idea estupenda y una recomendación estupenda que yo creo que se tiene que llevar el aplauso del día.
Hombre,
el aplauso del día.
La semana que viene seguimos.
Muy bien, muy bien.
Venga,
y hasta luego, Enrique.
Adiós, Enrique.
Y nada, Marcial, simplemente recordar que para más información, pues si se quiere enterar algo más sobre el turismo alemán, es www.germany.travel.
Vale, y ahí tiene mucha información, mucho más de lo que hemos contado aquí. Muy bien, muchas gracias, Ulrich, y seguimos en paralelo. Chewing on a piece of grass, walking down the road. ¿Cómo me gusta dar noticias varias? Noticias de todos los colores.
Diversas noticias.
Diversas noticias que llegan a la redacción durante la semana y nosotros así las cogemos y así las contamos. You don't care, por ejemplo, dicen que viajar es el mejor estimulante para la salud.
Pues sí, eso dicen, y concretamente yo diría, bueno, es que espera, a ver, me voy a poner seria, venga. Sí. Dicen que hay un estudio que se ha elaborado donde dice que efectivamente viajar es el mejor estimulante para tu estado de ánimo,
también, ¿no?
Y para la salud, y eso influye en la salud, efectivamente. Tengo que decir que esto es una encuesta que se ha hecho entre los estadounidenses.
Sí.
Con lo cual
antes
yo digo,
o después de Trump.
Claro,
era lo que te iba a preguntar yo también.
No, yo lo que digo
bueno,
es que
ahora americanos que los estadounidenses que no quieran a Trump, pues que apuesten por la salud viajando.
Es lo que iba a decir yo, que le aconsejamos a muchos de ellos, que algunos creo que tienen el estado de ánimo un poquito decaído, pues que, oye, que salgan de viaje, según han reconocido en una encuesta, que bueno, pues eso, que es lo mejor para subirte el ánimo. Dicen que los viajes románticos son los que más te ayudan a subir el ánimo, entre otras cosas, pero bueno, y bueno, los fines de semana, en fin, estar con amigos. La verdad es que estamos totalmente de acuerdo con esta encuesta. Sí que es verdad que dicen que 4 de cada 5 estadounidenses prefieren hacer varias escapadas cortas que una larga, por ejemplo, ¿no? De vacaciones. Bueno, yo ahí tengo
bueno,
mi opinión.
Se extrapola ese, aunque lo estás matizando que es muy de Estados Unidos, pero se extrapola todo.
Sí, vamos, yo por eso te digo que yo estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo con esto, que viajar, o sea, es maravilloso.
Es muy bueno para la salud.
Quería hacer ese pequeño guiño precisamente que es estadounidense.
Fijaros,
porque,
y lo hemos
bueno,
dicho muchas veces, que también viajar es uno de los primeros deseos
Toca la lotería,
que la gente
quizás
tiene, ¿no, no? Como satisfacción. Es decir, por ejemplo, ¿no? Te toca la lotería y nadie dice, pues yo, si me toca la lotería, me voy a pegar la mejor comilona, voy a ir al restaurante. No. Todo el mundo
un
dice,
viaje.
Un viaje.
Sí.
Y luego ya veré.
Viajar, y luego ya veré, ¿no? Para pensarme qué hago con los miles de millones.
Sí, claro.
Muy bien, pues dicen que viajar es el mejor estimulante para la salud. A ver, en 5 años dicen también que estaremos conduciendo coches voladores.
Eso parece.
Bueno, ¿qué os parece? Vamos, yo esto hay que verlo. Impresionante.
En 5 años me parece muy cerquita.
¿A que sí?
¿No?
Yo también lo estaba pensando.
No sé.
Pero claro,
no,
tienes que ser piloto.
No, pero aparte
de sacarte el carnet.
¿Os acordáis de las películas que decían el año 2000?
Sí.
Iremos vestidos.
Y no ha pasado nada.
Estaremos haciendo
de plata.
Viajes por el espacio y tal. Bueno,
y no ha pasado nada.
Puede ser, pero pagando 100.000 millones de dólares, ¿no?
Pues hombre, no sé. Yo os voy a contar, porque según esto parece ser que no está tan lejos, aunque es verdad que 5 años a mí me parece poco. Vamos.
Pero si no dejan volar drones, van a dejar volar coches voladores.
De hecho, lo que dice la noticia es que una de las principales cosas que están que se tiene que ver es la legislación. Ojo. Ya no solo, pero además también, ¿a qué licencia tendrías que sacar? ¿Por dónde se podría circular? En fin, o sea, que es complicado. Pero es que ya te digo, parece que no está tan lejos. Ya al final lo de los híbridos y los eléctricos se está quedando atrás. Ya directamente le van a sobrevolar, nunca mejor dicho, los voladores. Y pues es que ya hay varios prototipos, hay 5 proyectos. Y hay uno de ellos que está bastante adelantado, se llama Aeromóvil. Y bueno, pues es un coche que tiene una longitud, eso sí, de 6 metros. Y fíjate que puede, fijaros que puede alcanzar los 200 kilómetros hora.
Volando.
Volando, o sea, bueno, está bastante bien. Una autonomía de vuelo de 700 kilómetros, que no está nada
está
mal.
Muy bien.
O sea que, bueno, fijaros. Y además puede despegar, dicen que tiene la capacidad de aterrizar incluso en espacios no pavimentados. O sea que, en fin, te lo puedes llevar al pueblo.
Despegue vertical y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, y además,
dices, te lo puedes llevar al pueblo. Dices, sí. ¿Cómo le sale la raíz?
La vena, me sale la vena.
Y lo puedes dejar aparcado en un tejado. Cosas de esas.
No, lo de que decías de despegue vertical y tal, no es exactamente vertical, pero fijaros que solamente necesita, tanto para el despegue como para el aterrizaje, poco más de 200 metros. O sea que prácticamente vertical.
Lo que pasa es que tendrá precios desorbitados.
Pistas de aterrizaje y de despegue, ¿no?
Pues os lo imagináis.
Bueno, pues dicen que en 5 años, dicen.
Oye, el proyecto existe. Iremos y el
que
coche...
estaremos ahí conduciendo coches voladores. Me gusta mucho esta noticia. Podría ser ya de mañana mismo, ¿no? Pero bueno, tendremos que esperar al año que viene. David Bowie resucitará. Ojalá, ojalá, amigos. Resucitará en Barcelona el año que viene. Así que será una super exposición, ¿no?
Será una super exposición. Tengo que decir que a mí también me gusta mucho esta canción porque me encantaba David Bowie. Y bueno, y habrá que esperar hasta mediados del año que viene, concretamente hasta el 25 de mayo del 2017, día en el que la exposición David Bowie Is, que así se llama, abrirá sus puertas en el Museo de Diseny de Barcelona para acercar al público que visite la ciudad condal, la primera retrospectiva internacional del artista londinense. La muestra analiza los procesos creativos del artista, la innovación musical que supuso su trabajo y su figura como icono cultural del siglo XX, haciendo un recorrido por sus cambios de estilo y las reivindicaciones que experimentó a lo largo de sus 5 décadas de carrera. En poco más de 3 años, desde que fuera inaugurada en Londres, en concreto el 23 de marzo del 2013, la exposición ha viajado a 9 países. Actualmente se encuentra en Italia y a partir de enero estará en Japón. Tras su paso por Barcelona, el décimo destino, está previsto su traslado a Nueva York. Su éxito ha sido tal que en su recorrido mundial ya ha alcanzado el 1,5 millones de visitantes, convirtiéndose en la muestra más visitada en los 164 años de historia del Museo Londinense.
Allí estaremos, por supuesto, en Barcelona el año que viene, resucitando de alguna manera a David Bowie. Oye, ¿os imagináis que estamos en Londres y levantamos así la mano? Y en lugar de pararse un taxi negro de estos típicos londinense y que te diga el conductor algo así como "Where do you want to go, sir?", pues se para uno blanco con una rayita roja que te dice, vamos allá, ¿para dónde quiere que le lleve, compadre? ¿Sería esto posible?
Sería posible, porque pues, la Comunidad de Madrid ha presentado 40 taxis con el lema Madrid is waiting for you, Madrid te espera. Con esta acción pretenden mostrar los atractivos pues de la región.
Y ha llevado allí 40.
Ah, pero taxis
ha llevado 40.
Sí, la ciudad de Londres, 40 taxis. Por la ciudad de Londres.
Esta iniciativa coincide pues con la Feria Internacional de Turismo World Travel Market. Los taxis estarán ubicados en lugares míticos de la ciudad como el Big Ben, Trafalgar Square o la Torre de Londres, y esta campaña viene a completar la que se realizó en verano, no sé si os acordaréis, con los autobuses turísticos de Londres, que también estaban dando promoción a Madrid. Los taxis negros llevan el lema de, como os he comentado antes, de Madrid is waiting for you, impreso con el fin de promocionar la región, la cultura, la gastronomía y en todas las virtudes de la comunidad. Gracias a este proyecto, la Comunidad de Madrid ha aumentado la llegada de turistas extranjeros durante septiembre en un 20% y el gasto también se ha visto aumentado en un 30%. La mayoría de los británicos visitan Madrid por distintos motivos, como por ejemplo escapadas de fin de semana, motivos culturales y por motivos deportivos. Con lo cual, el turismo está aumentando muchísimo, es una propuesta muy buena para nuestro país y los taxis invadirán las transitadas calles de Londres hasta el 31 de noviembre.
Muy bien, llevarán publicidad además de Madrid los taxis londinenses, ¿no? Fíjate que decíamos antes con Ulrich que los alemanes son de los que más visitan, pero los ingleses son los que el top one del ranking de visitas
que tenemos
de viajeros en España son los ingleses, así que bueno, la promoción en Inglaterra es muy muy importante. Bueno, nos vamos a ir un minutito, dos, tres, los que haga falta.
Los que sean necesarios.
Esta es la radio del deporte.
Eso es, la radio del deporte
a veces nos deja que hablemos de viajes y turismo, que tiene mucho que ver con el deporte, porque
cuando te vas a ver a tu equipo,
a cualquier ciudad, o sales ahí para ver la Champions
y estás haciendo turismo,
tienes que viajar y hacer turismo.
O a irte a un maratón.
Por ejemplo, hombre. O hacer rafting, o hacer cañones, buceo,
el turismo de buceo.
Escalada, por ejemplo, es hacer turismo también. Pesca,
de todo.
Bueno, así que nos vamos a publicidad.
Un minuto a publicidad
y luego el boletín informativo deportivo de Radio Marca. Después del boletín estamos aquí otra vez con vosotros. Son apenas 4 minutos. Enseguida volvemos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este boletín informativo y deportivo y de este bloque de publicidad. Lo prometido, nos vamos a esa línea del horizonte, a viajar por Armenia en esta segunda parte de Paralelo 20.
Es un país de viejas leyendas e historias bíblicas muy poco conocidas para el turismo internacional. Es un pequeño país enclavado en el suroeste asiático con una gran riqueza de monasterios, iglesias y yacimientos arqueológicos. Visitar Armenia es visitar el hogar del Arca de Noé, la tierra donde la humanidad renació. Hoy en Paralelo 20 viajamos hacia el pasado en la historia y sentimos el espíritu de más de 40 siglos gracias a Xaver Moret y su libro La memoria de Ararat.
Don Xavier Moret, amigo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Paralelo 20 y hacernos viajar. Yo creo que a un destino bastante desconocido para medio mundo y para los españoles viajeros sobre todo, ¿no?
Sí, Armenia no suele ser muy frecuente porque se aleja de la típica postal de playas con palmeras, ni tan solo tiene mar.
Exacto.
Pero es un país muy interesante por su profundidad histórica y por sus montañas. O sea, tiene otros alicientes que quizás no son los mayoritarios, pero tiene muchos atractivos.
Bueno, qué bien viajar hoy aquí en Paralelo 20 con el periodista Xavier Moret, periodista y escritor, periodista en diarios e incluso en la televisión, ¿no? Escribes en el suplemento del periódico de Cataluña, si no me equivoco, Xavier.
Sí, cierto, y en algunas revistas de viajes también.
Y además hace poco uno de los libros que recomendamos a nuestros oyentes, de esos que hay que llevarse de viaje, fue La Isla Secreta, un viaje por Islandia, que también viajamos un poquito de tu mano. ¿Tú viajas para escribir o escribes como una consecuencia de tus deseos viajeros o combinas las dos cosas? ¿Cómo lo haces, Xavier?
Yo creo que ha llegado un momento que se combinan las dos cosas, pero al principio fue el viaje. Por supuesto, yo siempre he viajado, siempre me ha gustado mucho viajar. Tomaba notas, pero no era consciente de que algún día haría un libro con ellas, hasta que publiqué mi primer libro, que fue América, América, incentivado por un editor de Península. Y fue bien, y a partir de aquí he ido continuando. Y ha llegado un momento en que viajar y escribir ya se funden. Y como me gustan las dos cosas, pues yo encantado.
Bueno, pero también haces, ¿no? O sea, también te programas el viaje pensando ya en que quieres escribir sobre ese tema, ¿no? No sé si ha sido el caso de este viaje que has hecho a Armenia. ¿Por qué este viaje a Ararat, al monte mítico del Diluvio Universal?
Bueno, el viaje, en este caso, a veces el libro te sorprende en pleno viaje sin que lo hayas previsto, fue el caso de Islandia. Yo no pensaba escribir un libro, pero al ver lo interesante que era el país, acabó saliendo un libro. En el caso de Armenia es al revés, porque yo sabía que se cumplía el centenario del genocidio en 2015.
Muy poco conocido también ese genocidio.
Sí, poco conocido, por desgracia. Y entonces tuve la idea de viajar allí en 2013 para poder escribir el libro, contar cómo era Armenia, visitar el Museo del Genocidio y hacer posible hablar con supervivientes del genocidio. Y bueno, había en este caso un motor previo y también tenía unos amigos allí que me decían, ven para acá que te enseñaremos el país. Entonces fue un viaje muy interesante, ayudado por amigos armenios y al final salió el libro.
¿Qué pasó, Xavier, con este genocidio? Cuéntanos un poquito.
En 1915, digamos que en Anatolia, en la actual Turquía, había muchos armenios viviendo allí, pero eran de religión cristiana, el régimen oficial era musulmán y no les interesaba tener cristianos en su territorio y fue algo así como una limpieza étnica. Murieron 1,5 millones de armenios.
Increíble,
y muchos huyeron por el desierto a pie hacia la actual Siria, donde vuelven a ser noticia porque vuelven a ser masacrados, ¿no? Entonces, esto es algo que muchos países no reconocen y que los armenios llevan en su corazón y que hace tiempo que reivindican que sea un genocidio conocido para que no pase, para que no caiga en el olvido, ¿no?
Pues muy entonces, bien. Un acierto por tu parte que puntualizaras en tu libro sobre este hecho.
Sí, al cumplirse el centenario ellos querían tener visibilidad a nivel mundial, lo han conseguido en parte, pero no del todo.
Porque, Xavier, realmente cuando fuiste a Armenia, tu primera intención era escribir un libro de viajes, ¿no?
Pero,
como has comentado antes, coincidió con el centenario del genocidio y entonces eso ya te hizo cambiar de planes, ¿no? Realmente,
se fundieron
las dos ideas, ¿no? Entonces, ¿realmente qué es lo que narra la memoria del Ararat?
La memoria del Ararat es un viaje por Armenia. Está contado como un viaje llegando a la capital, Yerevan, y luego viajando por el país para contar que tienen una historia muy interesante, unos monasterios en los que se mezcla la arquitectura, digamos, cristiana de Occidente con la de Oriente, y también lugares maravillosos en los que Oriente y Occidente se funden, ¿no? Entonces, la idea es pasear por el país, que tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados, es un país pequeño, sin salida a mar, y contar cómo veía yo la Armenia de hoy en día, ¿no?
Sí, además, fíjate, la ubicación de Armenia, que siempre ha sido crucial, ¿no? En la época de los romanos, de los griegos.
Por ahí ha pasado,
pasado Alejandro Magno, los persas, los mongoles, los soviéticos, por supuesto. los soviéticos que se quedaron además allí, ¿no?
Los soviéticos se quedaron mucho tiempo. Sí. Pero dice Kapuscinski, el gran cronista polaco, que tuvieron la desgracia de estar aprisionados los armenios entre grandes imperios, entre el imperio otomano, el persa, el ruso, y claro, han sido una tierra de paso en la que la supervivencia no ha sido nada fácil, y esto forma parte también de la identidad armenia, y cuando narras un viaje por el país van saliendo esos temas. O sea, el libro es un libro de viajes por Armenia, que te puedes llevar como compañero en viaje a ese país, pero al mismo tiempo inevitablemente profundiza en su historia y en sus traumas.
¿Cómo es Armenia desde tu punto de vista viajero? Como, no sé si llamarlo turista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no es lo mismo viajero que turista, pero si nosotros nos cogiéramos unas vacaciones y iríamos, elegiríamos Armenia, por ejemplo, ¿qué impacto te da nada más llegar? ¿Cuál es tu punto de vista primero del país?
Bueno, lo primero que ves en Armenia es curioso, incluso antes de aterrizar, cuando ya desciende el avión, es el monte Ararat, que está en territorio turco.
Sí, curioso,
pero
¿no?
Que para los armenios es un símbolo, un mito de su supervivencia a lo largo de la historia, ¿no?
Está en el escudo del país.
Está en el escudo del país.
Y es un monte, bueno, una montaña, son 5.000 y pico metros de alto, no es un monte, es una montaña.
Sí, bastante grande.
Que lo tienen en su escudo nacional y, sin embargo, son de los vecinos, ¿no? Son de los turcos. ¿No?
Curioso. Cosa que provocó una anécdota que supongo que conocéis en Naciones Unidas, el delegado turco protestó porque tenían el Ararat, una montaña que está en Turquía, en el escudo de Armenia, a lo que contestó el diplomático armenio: los turcos tienen la media luna y no creo que estén superando.
¡Qué bueno!
Fue muy buena contestación, la verdad, ¿eh?
Sí, hombre, para los turcos, ten en cuenta que es la montaña más alta de Turquía también, con lo cual...
Sí,
con
tampoco lo cual, la van a ceder fácilmente.
Sí, lo cual no lo debes sentar muy bien.
Sí, pero la respuesta
bien, ¿no?
Fue buenísima.
Oye, ¿está el arca de Noé por allí? ¿Has visto
bueno,
algo?
Bueno, el arca es uno de los grandes mitos, de que allí encalló el arca y han subido muchas expediciones a buscarlas, pero nadie la ha encontrado. Aunque en Echmiatzin, que es el Vaticano armenio, que es una religión cristiana aparte, oriental, allí exhiben un pedazo de madera del arca. Juran que es del arca de Noé. Pero bueno, el arca en sí se ha visto desde fotos aéreas y a la que han ido a buscarla no ha habido manera.
No ha habido manera de encontrarla.
Es verdad,
¿no?
Ha sido fotos muy famosas. Fotos aéreas que se ve que bueno, parece, ¿no? Que es ahí como
parece, al menos
la prueba del arca, y además la dimensión coincide, ¿no? con los datos bíblicos y tal, pero bueno, tampoco se han hecho grandes excavaciones allí para buscarlo, ¿eh?
Tampoco se han molestado.
Es más un tema romántico de fe, ¿no? Quizá
una historia bíblica, sí, pero al margen de eso, ¿no? Lo curioso también de Armenia es que casi todos los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad son de carácter religioso, ¿no?
Sí. Sí, es que Armenia fue el primer país que adoptó oficialmente el cristianismo en el año 301, y entonces ellos se vanaglorian mucho de esto, de su relación con el Arca de Noé, con el Ararat y con la religión más antigua, ¿no? Y entonces lo más famoso en Armenia son monasterios como el de Echmiatzin, que es el Vaticano, como el de Gekhard, donde dicen que se guardó durante un tiempo la lanza que se clavó en el costado de Jesucristo en la cruz. Y también a medida que vas viajando por el país te encuentras monasterios maravillosos, algunos olvidados y otros restaurados de hace poco gracias al dinero de la diáspora armenia, que la hay por todo el mundo, ¿no?
Ya.
Armenia solo viven 3 millones de personas, pero en la diáspora hay unos 9 o 10 millones
más gente que fuera que en su propio país, ¿no?
Con lo que parece que a veces que es un país simbólico con el cual los armenios de todo el mundo intentan ayudarle haciendo donaciones, y te vas encontrando: esta carretera ha sido restaurada gracias a la comunidad armenia de Argentina o de Estados Unidos o de Francia, donde tienen al armenio más famoso, que es Charles Aznavour, que se llamaba Aznavourian, pero adoptó su nombre al francés.
Ah, mira, yo no lo sabía.
Y Xavier, retomando un poquito lo que es tu libro, ¿con qué anécdota te quedas de ese viaje?
Bueno, yo la anécdota fue conocer a un superviviente llamado Mofses del genocidio de 103 años.
¿103?
Sí, y que aún tenía la cabeza muy clara y recordaba cómo lo habían expulsado de niño de Turquía y cómo había sufrido a lo largo de la historia. Y este fue quizás el momento más emocionante, porque es como si te dieras de bruces con la historia, ¿no? Porque habíamos ido al Museo del Genocidio, habíamos hablado con historiadores, pero ver un testigo de 103 años fue un momento muy emotivo. Uh-huh. Ahora también me quedo con la calidez de los armenios, que enseguida te sacan mucha comida para honrarte, uh-huh, y mucho vodka. O sea,
mucho vodka.
Esa es la influencia rusa.
Para entrar en calor, porque no sé cómo será el clima armenio. ¿Cómo es el clima armenio?
Bueno, en verano muy caluroso y en invierno muy frío. Pero
Monte Ararat tiene nieves permanentes.
Pero yo diría que beben tanto en verano como en invierno.
Es un tema de entrar en calor, ¿no? No es un tema de entrar en calor.
Yo tengo un amigo armenio que me decía, cuando brindes, procura tener cerca una maceta, porque al cuarto brindis
tienes que echarlo.
Y yo buscaba desesperadamente las macetas, pero cuando no la encontraba no tenía más remedio que ir bebiendo. Y si no te lo bebes todo, es como un insulto, ¿no?
Claro, es feo para ellos. Claro. Sí.
Muy bien, Javier. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, de verdad, amigo, por estar con nosotros. Enhorabuena por el libro, La memoria de Ararat, que como veis, tener memoria es importantísimo, sí, para todo, histórica sobre todo, y cultural, y Armenia pues reúne, fíjate, toda la historia que puede tener, incluso historia mítica, ¿no?, del propio Arca de, sí, Noé, que también es muy bonita y también hay que reivindicarla. Xavier, muchísimas gracias, amigo, enhorabuena.
Gracias
de nuevo.
Muchas gracias.
No, chao, chao.
Un abrazo.
Oye, qué bien esto de el libro de Xavier Moret.
Sí,
la memoria
acerque...
de Ararat, que a través de los libros se puede viajar, ¿eh?
Efectivamente, y además a sitios desconocidos.
Es el encanto que tiene la lectura también, ¿no?
La isla secreta, el viaje por Islandia, de verdad, también es muy, muy recomendable. Ya lo hemos dicho en varios programas y os lo recomiendo, amigos, que es una forma también de conocer los destinos. Es como ver las películas, leerle el libro y luego ver la película, ¿no?
¿Tú qué prefieres?
Lo mismo, ¿no?
Yo prefiero leer primero el libro, ¿eh?
Yo ver la película.
Porque luego decepciona mucho las películas.
Es que soy vago.
Eres vago.
Primero lo leo, sí.
Sí, sí, sí. No, bueno, venga, me voy a quedar mal, ¿eh?
Por eso, por eso.
Pero bueno, por ejemplo, está muy bien que viajes solo.
Sí,
¿no? Y te lleves un buen libro, ¿no?
Por
entonces
supuesto.
Tú viajando solo
o
no,
dos,
tienes,
o dos,
no tienes
o
a
tres.
Nadie que te dé el palique y el tostón.
Y te puedes centrar en tu lectura.
Tus momentos, ¿no? Vamos a ver qué es esto de viajar solo y viajarsolo.com.
Viajar solo es ya una realidad. Ir en solitario a los sitios permite conocer más gente. Es poder hacerlo donde y cuando uno quiere sin tener que contar con nadie. Por ello, hay que borrar de nuestra mente que viajar sin compañía significa estar solo o ser un espécimen raro. Cada vez son más los que se animan a este tipo de viaje en el que el ambiente es ideal para poder conocer a otras personas que están en tu misma situación. Hoy en Paralelo 20 nos quitamos esas dudas y miedos y hablamos de otro tipo de nicho dentro del sector que está tomando un papel muy importante para las agencias de viajes, con Helen Faus, responsable de viajarsolo.com.
Helen Faus, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bienvenidos a... Bueno, bienvenidos no, gracias a vosotros.
Sí, bienvenidos.
Pero somos
también
bienvenidos también,
también bienvenido,
a este tipo de viajes.
Oye, Helen, ¿qué ha dicho aquí Lorena? ¿Que somos bichos raros los que viajamos solos o qué?
¿De
bichos
raros?
No, todo lo contrario, todo lo contrario.
Privilegiados.
No, pero es verdad que antes, ahora menos, pero es verdad que antes nos daba vergüenza, ¿no? Esto
sí,
no,
sí,
no
sí,
voy
sí,
de viaje, estoy solo y tal, va a pensar
raro,
la gente
inclusive,
que no me quiere nadie, ¿no? Que soy
sí,
una...
era antes era como un poco el estigma, ¿no? Y sí, los que viajaban o los que viajábamos solos estábamos ahí como pirados, ¿no? La gente nos veía.
Hombre, yo reconozco, Helen, porque una de las virtudes de las personas es saber sus propios debilidades
y sus propios defectos.
Yo reconozco que esto de solo a mí me cuesta,
peso, ¿no? Cuesta.
Yo solo voy solo para comer, mira, y no voy solo, voy con el marca. Así que...
Más bien acompañado también.
Pero claro, por ejemplo, sí, yo irme solo al cine...
Yo es que necesito comentar.
Sí, no, 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 no por eso, me sentiría, no sé, como... no sé, no me sentiría mal, ¿no? Me sentiría como
un
poco abandonado.
El tema de ir solo, realmente no todo el mundo es capaz de viajar solo con el mundo, ¿vale?
Salir solo a tomar una copa, ¿sabes? No sé, estás solo.
Entonces, por eso precisamente no quiero viajar solo. O sea, yo, por ejemplo, he viajado sola toda mi vida. Pero no es porque yo sea antisocial ni nada, sino porque no me acompañaba nadie. Entonces, la opción de entre quedarme en casa o irme sola, pues era, pues me voy sola, luego ya encuentras gente. ¿Qué es lo que pasa? Que Internet, precisamente, lo que hemos querido ha sido eso, la gente que no se atreve a ir solo, que aunque no tenga con quién compartirlo en su entorno, pues que vaya con otra gente que igualmente va sola. Con lo cual, es un grupo de solos. Quiero decir, no vas a viajar solo.
Bueno, que al final tú quieres viajar solo y te juntan en un autobús con muchos que quieren viajar solo. Entonces ya no estás solo.
Ya no estás tan solo, ¿no?
Claro, el lema es viajar solo, o sea, para viajar acompañado. O sea, tú vas solo, pero no vas solo.
Claro.
Tú llegas solo, quiero decir que tú no conoces a nadie, básicamente, esa es la diferencia.
Ya.
Tú no conoces a nadie, pero...
Pero vosotros...
Vas a viajar con un grupo de gente que todo el mundo va igual. Todo el mundo dice, oye, es que voy solo. Digo, es que tú vas solo y el otro va solo y los otros 15 o 20, claro. Todo el mundo va solo.
Bueno, pero Helen, una duda que yo tengo. Entonces, vale, todo el mundo viaja solo, pero vosotros ponéis en contacto a la gente que se anima a viajar solo.
No, coinciden en el viaje.
Claro. Sí, antes del viaje lo hacemos.
Sí,
unos días antes del viaje.
Oye, qué bien.
Hacemos unos grupos de WhatsApp o una aplicación que estamos... Que usamos y que tenemos.
Es
y
que
tal.
Eso está muy
Entonces,
bien.
La gente ya pues ya va pues
sí, ¿no? Oye, ¿dónde vives tú? ¿Me recoges tú en el taxi?
Eso es más fácil.
Claro, cuando llegas al aeropuerto, pues, claro, ya conoces a...
Yo soy de Zaragoza. Pues hombre, pues yo también. Pues mira, que voy a ir en coche a Madrid.
Claro,
o que sea,
quedamos.
Pues, en vez de... Cosas así, ¿no? Vale, entonces siempre...
O sea, que les facilitáis un poquito, ¿no? A la gente para que se anime más y se sienta más respaldada, digamos así.
De eso se trata. Se trata precisamente de eso, de que el que no se atreve o no le gusta ir solo, porque es que hay mucha gente que no le gusta ir solo, no te apetece, y que no tienes en tu entorno, no coincides por mil cosas. Pues, a ver, la mayoría de la gente no tiene pareja, son singles, pero no son todos, ¿vale? Quiero decir, tenemos muchas clientes que tienen pareja, están casados, lo que sea, pero bien no coinciden en vacaciones, no coinciden
decir,
en gustos. De repente ahora te dicen en la empresa, pues mira, como hay una baja de producción, la semana que viene tienes vacaciones. Y dices, contra, ¿y qué hago yo ahora?
Claro, es verdad.
Entonces, pues, claro.
Y una cosa, Helen, ¿quién invierte más en este tipo de viajes, las mujeres o los hombres?
¿Quién invierte? No, ¿quién va más?
Sí, ¿quién va más? Pero bueno, sí.
Las mujeres con diferencia.
Sí, sí.
Somos mucho más hechas para adelante que los hombres.
Es verdad, es cierto.
Sí, depende del viaje, ¿vale? Uh-huh. Pero estamos hablando de un 60, 70 y hasta un 80% más.
Ya.
Según qué viajes más activos, más así, más de aventura, más de naturaleza, quizá, pues entonces no haya tanta diferencia. Pero en algunos viajes sí que así que siempre se anima a los hombres a moveros un poco más, hombre, no sé, están cagados.
Sí, es verdad,
son
¿no?
Más retraídos.
Somos más.
Sí,
no, es que está,
sí.
Es que está bien visto. Está, normalmente lo que hacéis las mujeres casi siempre está bien visto. Los hombres somos más tímidos, en eso siempre estamos más pendientes de que nos están mirando y tal. No
crees?
Te,
bueno,
te mira
tímidos,
nadie.
A veces.
Yo creo que
sí, somos más cortados.
Que necesitáis más en la pandillita, el respaldo, que sois menos lanzados al general.
Y que la mujer. Si viaja sola...
Si la mujer si quiere algo, lo hace.
No, yo te digo una cosa, Helen. Si la mujer viaja sola, y esto lo hemos dicho aquí con muchas blogueras viajeras
que se
han recorrido el mundo solas, están más protegidas, fíjate, porque dan más confianza. O sea, por ejemplo, una mujer sola en un grupo, en un autobús a visitar Alemania, por ejemplo, que hemos tenido a la directora de Alemania aquí, al final el autobús se está alrededor de esa señora que va sola.
Sin embargo,
el hombre se lo tiene que ganar. Es difícil que... Y en los viajes, por ejemplo, las mujeres solas, tú llamas a una puerta, tienes una necesidad, llamas a una puerta de una casa y a una mujer le abren y le dan más confianza. Y un tío llama porque tiene una necesidad y no le abre nadie.
Sí, eso es cierto.
Pero también por el otro lado, pues las mujeres en general tienen... A ver, no es que tengan más peligro, pero...
Es más inseguras.
Es más inseguro, hay más inseguridad porque a veces en algunos sitios ven una mujer sola y...
Yo es lo que te iba a decir, que yo creo que
bueno, oye, ¿cómo nace esto de viajar solo.com? ¿Sois unos agentes de viajes? ¿Tenéis una agencia de viajes? ¿Visteis este nicho?
Es una agencia de viajes, pero o sea, viajar solo no es una agencia de viajes que luego se especializó en esto.
Ya.
Viajar solo lo creé yo hace, pues ya en el 2002, o sea que ya tenemos unos cuantos años, y fue por eso, porque yo siempre he viajado sola y me decían eso. Entonces, cuando salió Internet, dices, de repente se te abren unas puertas y unas posibilidades para hacer unas cosas que antes no llegabas. O sea, yo siempre digo, antes llegas donde llegaba tu brazo, ahora con internet llegas a 20.000 sitios más. Uh-huh. Entonces, pues dije, pues mira, esto yo creo que es una buena idea, yo me dedicaba a temas de ocio y tal y cual, digo, me parece que es estupendo.
Ya.
Y a raíz de ahí se creó ya directamente para esto, quiero decir, hemos nacido para esto y es lo que hacemos en exclusiva, no es que haya sido como una oportunidad así vista.
Oye, ¿quién viaja más aquí en España? Por ejemplo, qué sé, los madrileños, los vascos, los gallegos.
A ver, los catalanes
siempre viajan mucho.
Sí, eso sí. Vamos.
Sí, los catalanes viajan muchísimo. Los madrileños también, los canarios y luego ya el resto.
Bueno.
Sí, sí, es bueno. Así.
¿Y el nivel adquisitivo también se nota o no?
Hay de todo, sí. Uh-huh. Bueno, hay de todo en general, ¿vale? Porque tenemos, igual tienes desde un fin de semana por España, pues también es un poco como para romper el hielo y la gente que no se atreve mucho empieza por eso, hasta viajes de 4 meses,
ya,
¿vale?
Ya. Uh-huh.
Entonces tienes absolutamente de todo. Pero sí que, pues, quiero decir, la gente que le gusta viajar tiene como otro espíritu, ¿vale? Uh-huh. Y le cuesta menos gastar el dinero en eso.
Entiendo.
Quizás no es tanto tema de nivel adquisitivo como de nivel mental, que digo yo.
Uh-huh.
Porque hay gente que te dice, ostras, ¿cómo te gastas 3.000 euros en un viaje?
Ya.
Digo, pues es que prefiero gastarme 3.000 euros en un viaje que en un mueble para mi casa.
Entendido. Muy bien, Geli.
Totalmente de acuerdo, además.
Oye, te queríamos hacer este pequeño homenaje, ¿eh? Viajar
pues
solo para que bueno, pues
para que
agradecerte.
Para que la gente se anime,
¿no?
De verdad.
Fundamentalmente.
Exacto.
Que además, yo siempre digo esto y estoy convencida, la mejor inversión que podemos hacer nosotros mismos es viajar.
Totalmente.
Vamos.
Y que ya no es extraño ni eres un tipo raro o que no te quiere nadie.
Se ha pasado del mal mirado al envidiado.
es cierto.
Bueno, viajarsolos.com, ¿no, Lorena?
Sí, para más información os podéis meter en la página web www.viajarsolo.com.
Muy bien. Gele, muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias.
Chao. A ver, Lorena, ¿esto qué suena? ¿Qué es?
Pues Glory Hall.
Que nos vamos ya.
Glory Hall, un grupo manchego que está pegando fuerte.
Que son amigos tuyos, vamos.
Sí, es amigo mío, el vocalista, Lucas González.
¿Cómo se llama?
Lucas, bueno, Glory Hall.
Glory Hall. Glory Hall. Pues nos vamos a despedir de Paralelo 20, lugar con la sintonía habitual, con Glory Hall, y le hacemos este homenaje a tus amigos.
Por
también,
supuesto que sí.
Bueno, hasta mañana. Venga, amigos, a las 9, que os dejo con estas dos monstruas del avión que yo no estoy. Chao.